Vamos a hablar un rato de radio, un rato de radios que integran los medios públicos, de los medios públicos, a tener una charla con Daniel Ayala. Es un hombre de radio y de la radio pública hace muchos años, ahora nos va a contar bien, más de 30 años seguramente. Además estuvo ahora al frente de las radios públicas el primer año de esta gestión. Y hace rato que queríamos hablar con él, de hecho tuvimos un intercambio hace un tiempito por un comentario que se hizo aquí al aire a propósito de alguien que quiero mucho, de Mario Bardán, que hay un programa, y le dije, bueno, tenemos que charlar. No sabía que iba a derivar una charla post renuncia, pero bueno, así se dio esto. Igual nos interesaba mucho hablar con alguien que conoce mucho la radio y los medios públicos. Daniel Ayala, buen día, ¿cómo andás?
Bueno, buen día, el saludo a toda la audiencia y bueno, acá a ti, al Sueco, a José. Y siempre hay que saludar al operador.
Sí, y a este
caso,
operador.
Y en este caso a este operador que supo tener la camiseta de la radio pública. Sí, yo creo que la tiene abajo también.
Mati.
A Mati, que es
Mati tiene la camiseta del profesional, es un buen profesional.
Es un excelente, es un profesional, excelente profesional, y yo lo felicito a él. Y la verdad que a todos ustedes...
Es el único que te permitimos elogiar.
Por eso yo, conociéndolos a todos ustedes...
A Mati sí. Eso sin duda. Bueno, Daniel, médico, Daniel.
No, sí, médico anatomopatólogo.
Sí, yo lo hago siempre con anatomopatólogo. A veces lo puedo decir bien. Lo cierto es que esa profesión dentro de la medicina te permite escuchar radio.
Es que sí, exactamente, es el microscopio y yo y la radio, el microscopio, la radio y yo. Es una disciplina que uno trabaja con el microscopio haciendo diagnósticos. A veces hay que explicarlo porque hay mucha gente que no entiende un poco lo que hacemos, pero en realidad todas las muestras que de biopsias y de resecciones quirúrgicas que saca el cirujano o los diversos especialistas terminan en una lámina que uno la mira al microscopio y hace un diagnóstico. Ese ejercicio es casi en soledad y es con la radio prendida. Es como, yo lo hablaba con José ayer, es como un taller mecánico con la radio, es como una especie de ritual de que uno prende la radio y prende el microscopio, como a veces prende el auto y prende la radio. Bueno, está. Uno está enfermo de este virus de la radio, como decía don Walter Alfaro, allá en El Espectador hace muchísimo tiempo, cuando se van a inventar vacunas contra todos los virus, menos para el virus de la radio. Y tenía razón, me lo dijo hace como 30 años.
Bueno, sí, aunque se discute hoy en día,
bueno,
esto, ¿no?
¿Qué es radio y por dónde?
¿Y por dónde va la radio?
Bueno, pero en realidad lo que significa eso es que sí, que lo primero que uno es escucha, oyente. Antes que nada, de todo lo que dijiste, soy oyente de radio.
Es interesante. ¿Cómo fue ese médico, ese oyente, a derivar a hacer un programa en radio, radioactividades? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto? Porque es importante que la gente conozca esto. Vos sos un tipo, un oyente primero decir, pero un tipo que ha hecho radio.
Sí, y desde la audiencia surgió, porque nosotros teníamos un grupo de locos en aquella época que eran diexistas, los que escuchaban onda corta o radios lejanas, sí, que estábamos nucleados en el DX Club del Uruguay, y ahí surge de ese seno un programa que lo presentamos en Radiodifusión Nacional, allá en el Sodre, en aquella época, para hablar del diexismo y para, de alguna manera, que del otro lado viene que no éramos tan locos y lo que estábamos haciendo era algo interesante con respecto a escuchar radios de otros países y entrar en otras realidades. Y ahí estaba Daniel Muñoz, Horacio Nigro, Gabriel Souto, Roberto Velo, después Luis Ignacio Moreira, un amigazo del alma que se sumó, y arrancamos en 13 de febrero del 89. Quiso ser después el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio. No es por radioactividades.
Ah, no es por radioactividades, no, pero mirá, ahí festeja.
Es por las naciones.
Un programa que yo decía, Mati, afirmaba cuando yo lo decía recién al aire, siempre quiso cuidar mucho la salida al aire, la producción, el archivo, ¿no?
Y era un sello. Lo que pasa es que comenzó en esto de difundir el diexismo, de pasar grabaciones de emisoras de radio lejanas. Después empezó a tomar otro camino, que es el de entrar en el mundo de la radio en el Uruguay y de la historia de la radio en el Uruguay. Y ahí se nos abrió un universo increíble, donde entrevistamos a una cantidad de gente vinculada a tantas áreas. Y ahí, bueno, dijimos, este es el camino, y nadie lo está haciendo. Entonces ahí empezaron a suceder un montón de ciclos, algunos de deporte, de fútbol en particular, de la política y la radio, de todo lo que fue el humor y la radio, los radioteatros, los charlistas, porque en definitiva el gran escenario de la, del siglo XX fue la radio, fue, era lo que estaba pasando en el mundo después de los 20, estaba allí.
Y estaba en las radios públicas, ¿sabes? Y estaba, ¿no?, en estas frecuencias, incluso en las radios públicas. Uruguay tiene una larga tradición de radio, bueno, pública.
Las radios se crearon en 1929 por ley, y ya el primero de abril del 30, yo creo que se apuraron para transmitir el Mundial, salió la primera... La primera no, ya había algunas emisiones antes, pero orgánicamente comenzó CX6 Odre. Con esa impronta totalmente distinta a lo que hoy puede ser CX6, ¿sí? Porque ahí convergía la información, los deportes, había transmisiones hasta de boxeo, de polo, pero el fútbol fue fundamental. Fue la primera radio que transmitió un mundial, naturalmente el mundial fue acá en Montevideo, pero bueno... Realmente eso nos pone en un lugar en donde no se ha rescatado tanto en la historia.
Bueno, se ha rescatado poquísimo, ahora estamos a años, porque se viene este Mundial, pero después en el del 30, donde se podría rescatar esa historia muy particular que tiene Uruguay. No solo se jugó el primer Mundial acá, sino que se hizo radio, se transmitió por radio.
Desde el Parque Central y después desde el estadio. Bueno, de eso sabés vos.
No, bueno, pero te iba a preguntar, porque el archivo, que de vez en cuando ahora... incluso quienes hacen streaming y demás, que vamos al archivo. Uruguay lo ha cuidado poquísimo, el archivo, sí, de radio. Vos lo sabés porque lo quisiste buscar y porque has estado más de 30 años ahí en Radio Uruguay. Hemos cuidado muy poco el archivo.
Es que no cuidamos la memoria y el archivo. No hay sistemáticamente lo que ocurrió con grandes emisoras que hicieron cosas memorables en toda su historia, de que terminaron en cintas tiradas en la vereda, o de material que se inundaron los sótanos, y o en cintas reciclables con otros materiales, porque, y hubo un desdén hacia eso. Recuperar parte de esa historia, nosotros lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades, naturalmente, pero no ha habido ámbitos en los cuales eso orgánicamente, más allá de esfuerzos que ha habido desde la Facultad de Comunicaciones, o ahí nombro especialmente a la querida profesora Mónica Marona, pero también está el archivo del Sodre, de las radios nuestras, el archivo del Sodre, que es más audiovisual.
Sí, en los últimos 15, 20 años se ha intentado.
Y bueno, yo creo que sí, pero hay mucho material que se perdió, ¿no?
Ya está.
Y lo que nosotros logramos fue, con quienes fueron protagonistas de muchos de esos momentos históricos, tener los testimonios. Entonces allí nosotros, en este archivo, hay gente memorable de la historia de la radio, que yendo al fútbol, bueno, entrevistar a Heber Pinto, por ejemplo, o tener los testimonios de grandes de la radio, que ellos nos volcaban su propio material, que algunos guardaban, y bueno, y nos daban los testimonios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la rica historia de hasta la historia del Uruguay, te diría.
Vos tenés esa trayectoria de escucha, como decías, de conducir y tener este grupo de locos para hacer radioactividades, rescatar la historia de la radio, y de pronto llegás, bueno, también tenés tu costado político, tu costado médico, tu costado gremial médico, todo se junta en este cargo que te dan para conducir las radios públicas. Más allá de por qué te fuiste, que puede haber titulares al respecto, no queremos el chusmerío interno de cuáles fueron exactamente las diferencias, pero sí saber por qué te fuiste, por qué llegaste, ¿no? ¿Por qué después de tantos años dijiste, bueno, voy a conducir la radio pública, y qué idea tenías?
Bueno, primero que nada, jamás pensé en poder estar allí o haber llegado allí. Nunca lo pensé. Y bueno, se fueron dando... En circunstancias se me lo planteó de alguna forma que no creía mucho, pero bueno, se dio. Y cuando se dio, realmente para era un orgullo enorme, ¿no? En un lugar en donde hace ya 37 años que nosotros estábamos, y que en buena medida toda esta historia de los últimos 40 años la viví de cerca, conociendo todos los compañeras y compañeros que están allí, y habiendo pasado por varios periodos, algunos florecientes, otros no tanto, en el cual las radios, desde aquel inicio allá por principios del 30, que era una época de oro de la radio pública, después pasó por varios vaivenes, ¿no? Complicados algunos, hasta que yo creo que llegó el 2005, que hubo un antes y un después y un quiebre con la irrupción de Sergio Sacomani como dirección, y con un proyecto concreto, diversificado, de emisoras, que realmente hay un antes y un después. Y después la radio navegó allí casi naufragando, y uno llega ahí. Entonces, cuando uno llega, llega con todo ese conocimiento de la historia, de lo que vivió, y bueno, y mirar qué hacer. Y allí qué hacer es dignificar y fortalecer las radios, que fue nuestro principio fundamental. Es fácil decirlo.
Sí, claro.
Pero ¿en qué? Y bueno, retomar algunas de las cosas que pasaron desde el 2005 en adelante y hacer el esfuerzo por aggiornar a la radio en lo que es el hoy. La radio dejó de ser, de alguna forma, esas ondas hercianas que van por el espacio y que cautivan, y que en el romanticismo radial eso es fabuloso, ¿no? Porque hoy la radio es, que quizás después podamos conversar, es una plataforma casi multimedia donde no, uno no concibe la radio solo saliendo en el éter, ¿no?
Pero qué entonces, poder hacer también está de alguna manera direccionado por un cargo de confianza política. Vos llegás por un cargo de confianza política.
No, eso es clarito.
Es un frente amplista que llega por un cargo de confianza política. ¿Y cuánto de esto condiciona? Con José repasábamos ahora temprano que hubo un intento de que la gobernanza fuera diferente en los medios públicos.
Sí.
Se quedó por el camino, podríamos decir.
Sí, está quiescente. Porque quedó en el. Puede reflotarse, pero está ahí. Acá pasa algo. Las radios eran del Sodre hasta el 2014-15. El 16 comienza el SECAN, el Servicio de Comunicación Audiovisual, que nuclea la televisión y la radio. ¿Por qué? Porque en esta historia de la institucionalidad, el Sodre tenía la radio y, bueno, todo lo que son los espectáculos y los elencos estables. Ya la televisión se había salido de esa estructura. Cuando se piensa de buena manera, pero en forma algo teórica, de que el crear un multimedio es la solución, con todas las problemáticas que después llevó a eso y que en realidad no se pudo concretar como tal, comenzó el SECANA ya en el 2016, nucleando la radio y la televisión, con dos culturas organizacionales diferentes y con una radio que había dejado de pertenecer al Sodre, con ese ADN que lo vincula, ¿no? Uno hoy sigue preguntando cuáles son las radios públicas y la gente te sigue diciendo la radio del Sodre, y te lo siguen diciendo en todos lados, y en el interior ni te cuento, cuando le tenés que explicar, sí, somos la radio del Sodre. Entonces en el 2016 arranca el SECAN, y con un modelo institucional de organización que implica un directorio donde la dirección de la televisión es la presidencia, en donde después lo integran la dirección de la radio y la dirección, la vocal sería la dirección de los de la parte de digital. Y eso era un camino provisorio hasta llegar a ese descentralizado que está en la ley 19.307, que es el sistema público de radio y televisión nacional, que ahí sí era un salto cualitativo en eso de la independencia del Poder Ejecutivo, de alguna manera. Allí está previsto en la ley, que no se reglamentó.
La ley de medios, que tiene parte reglamentada, pero esta parte de gobernanza no está reglamentada.
No está reglamentada y quedó allí. Yo creo que es si nosotros avanzamos en eso, mejoramos el tema de la gobernanza. Porque ahí está previsto un directorio con un presidente, un vicepresidente y un vocal que, a expensas de la iniciativa del Poder Ejecutivo, eso tiene que tener la anuencia del Senado, o sea, eso implica otro ámbito en el cual también se discute y se aporta. Y después hay una comisión, ahí se nombran el director de la radio y la televisión. Ya no es este formato de SECAN, que no son presidentes.
El gobierno
presidente,
que ganó, sino una elección.
No, se elige dentro de lo que considera y entienda este organismo. Pero además se crearía la comisión honoraria asesora, en donde allí es medio variopinta su conformación, pero son 12 miembros de la sociedad civil, de las instituciones gremiales, de los trabajadores.
De alguna manera se quiere imitar de los grandes medios públicos del mundo, separados del gobierno de turno.
Para dar más garantías de que una radio pública, un medio público, no puede ser la radio del gobierno, ¿no? No es la radio oficialista, sino que son medios públicos que deben de garantizar la independencia y, o por lo menos, tender a eso. Y
vos veías con buenos ojos este camino que quedó trunco.
Yo creo que sí, que quedó trunco y y que evitaría esta cuestión que nos pasa hoy, ¿no? Que el SECAN está acotado al funcionamiento de un directorio en donde, y ahí entramos a un núcleo duro, que quiero solo titular, estos medios públicos de hoy están gobernados por la televisión.
Porque está armado así.
Sí, el diseño institucional.
Pero no está armado por quedó así el SECAN.
Esto quedó así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando el 2016 arrancó, y ahí empezamos un poco la debacle de la radio comparado con esa época de oro de Sacomani, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Y porque ya empezó la televisión a tener un protagonismo muy importante. Ya a finales de 2017, 18, 19, y después en el último periodo, en el anterior, hubo casi una absorción de la radio hacia la televisión. Entonces, lo que nos pasó es que las radios perdieron casi la mitad de presupuesto, terminaron perdiendo 60, 70 trabajadores, que pasaron algunos a la televisión.
Es un largo proceso que continuó. O sea, el SECAN quedó armado así, nunca se pasó a esta segunda etapa de una gobernanza distinta, y entonces quedó armado así.
Y sigue y se perpetúa, y ese es lo que le ocurrió a la radio en estos últimos años, perdió peso y fue absorbida por la televisión, con una lógica televisiva que yo creo que le hace mucho daño, porque la radio tiene su propio lenguaje y su propia forma de generar espacio en los otros medios, ¿no? O sea, transformándose en un multimedio por sí mismo.
¿Y qué tipo de voluntad del sistema político vos ves de reglamentar esta ley que le da más independencia a los medios públicos, los separa un poco del Estado y los hace medios más públicos que estatales?
Yo no percibo, hablo a título personal, es a título personal, no percibo que haya demasiada voluntad. Naturalmente uno tiene que ubicarse en esto desde lo que es la perspectiva nacional. Hay temas mucho más importantes que generan atención y mucha preocupación, que no voy a nombrar ahora, y entonces el tema, este tema de medios públicos, el tema de la cultura, siempre quedan un poco relegados, y ojalá que... Yo sé que esto implica un costo mayor, porque vos generás un directorio, generás otra estructura, pero a mí me parece que es importante, porque por allí... En el otro extremo hay gente que dice, no, bueno, ¿para qué quiero medios públicos? ¿Para qué
quiero esa es otra discusión. Pública, pero vos tenés los medios públicos.
Los medios públicos
y
están.
Y lo tenemos de una gobernanza que el sistema político ha dicho que no es la mejor, porque por eso crearon otra gobernanza.
Es que está creado.
Está creada la otra gobernanza, pero seguimos con... Los medios públicos siguen, porque la discusión si existen o no existen no está, porque están. Entonces, el sistema político no ha decidido erradicar los medios públicos, pero sigue con esta gobernanza que es cargo de confianza política. Y en ese cargo de confianza política, Daniel, por ejemplo, vos en algún instante cuando estuviste en el año, fuiste citado en alguna comisión de parlamento, en algún lugar, que bueno, ¿qué plan tiene Ayala? ¿Qué piensa? ¿Para dónde van los medios públicos? ¿A alguien le interesó?
Bueno, hay gente
que... Digo, porque el sistema político sigue...
El sistema no les interesa demasiado a los medios públicos, las radios públicas en particular.
Y Merici nos decía, con Virginia Martínez en un momento, les interesa cuando ven que hay 5 minutos del otro, el contrincante. El contrincante puede ser del mismo partido,
sí, sí. Alguna interna sectorial.
No hemos entrado en el tema contenido, pero sí, en realidad, desde el punto de vista del interés, tanto el ministro Maía, con el cual... tengo muy buen vínculo, lo hemos conversado y mucho, el proyecto que nosotros teníamos de las radios públicas fue presentado, pero bueno, está en esta estructura, como yo les decía, en la cual es la televisión la que maneja el interés mayor del multimedio, en un presupuesto que nosotros tenemos no mayor al 20% del presupuesto del SECAN, es difícil.
Así armado, difícil.
Es muy difícil. Pero yo creo que en algunos la preocupación está. El tema es que no está en un primer lugar. Yo puedo entenderlos que no, pero los medios públicos están y no cuesta tanto poder dar ese paso. Que yo creo que ayudaría, no solucionaría, porque esto es un tema en el mundo, ¿no? La independencia de los medios públicos con el gobierno, en momentos donde cada uno pone siempre la BBC quizás como un ejemplo, hay otros en Europa, y uno siempre intenta que ese espacio de los medios públicos sea independiente a las presiones eventuales que pueda haber desde los gobiernos de turno. Porque eso lo que logra también es resentir la programación y las propuestas. Porque si yo estoy mirando que en la radio, particularmente, que es lo que estamos hablando, uno no puede mirar en contexto a largo plazo y termina acotado a los periodos que duran los directores y a los criterios que tienen los directores de turno, y bueno, ahí también estamos perdiendo, porque para algunos una cosa es prioridad, para otros es otra, y tiene que haber una línea de continuidad necesaria, ¿no? Desde lo editorial, pero sobre todo desde la postura. ¿Para qué queremos determinadas radios y con qué objetivos? Eso no podría cambiar, no debería de cambiar en función de quién sea el director, ¿no?
Pero ahora cambia cada periodo.
Y esa, las reglas de juego son
esas. Así, con esas condiciones vos no podías llevar adelante tu proyecto, ¿entendías? Con esas condiciones que están dadas, vos decís, de 2016-17.
La creación de ese CAN estaba dando. En algunas cosas se pudo avanzar, pero naturalmente quedaron por el camino muchas cosas. Y además acá hay cosas a construir y a reconstruir en el tiempo, ¿no? O sea, nada se logra. Ahora me acuerdo de lo que decía Walter Alfaro, que la radio es homeopática, ¿no? La radio es la gotita de todos los días, es la permanencia. Entonces, si uno va cambiando de contenidos y de criterios para la programación, evidentemente no dura, ¿no? Esa permanencia, si se resiente cada tanto, no hay perpetuidad y es muy difícil mantener un cierta coherencia en las propuestas periodísticas, ¿no?
¿Te cerrás el ciclo con desilusión con los medios públicos, con la radio, porque sos un oyente, un amante de la radio, un hombre que conduce programas ahí hace 37 años?
No, yo me voy con cierto sabor amargo, si no lo voy no lo puedo esconder. Sí, el hecho de haber intentado todo y de haber logrado algunas cosas importantes.
La mudanza es una cosa importante, por ejemplo.
La mudanza, el
la mudanza, porque estaban, perdóname la ignorancia, sí, ahí del cambio con el lío, con Sotero, ¿estaban todos en contenedores trabajando o había varias distintas locaciones?
Digamos, no, lo que pasa es que quedó inconcluso la mudanza. Entonces, la única mudanza que hubo fue la de Radio Uruguay. El tema es que ahí pasó que, soñando con el multimedio, nos pensamos que mudando las radios y poniéndolas ahí en el mismo edificio, en el mismo terreno,
Canal 5, sí,
nosotros íbamos a avanzar en el multimedio. Y lo que hubo en esa experiencia, de que duró corto lapso, sí, fue que había como un muro de Berlín. Entre la televisión y la radio hay un muro. No, es imposible, porque no se pudo avanzar nada en eso. Ejemplo, la BBC. Por ejemplo, la BBC tiene BBC News. Tiene un solo equipo de noticias gigantesco, ¿no? Uh-huh. En donde después la noticia se analiza, se estudia y después se adapta a cada formato. Entonces, va a la radio, va a la televisión, va a multimedia. Pero hay
una única redacción.
Y esto, acá nosotros tenemos el informativo de televisión. Es una cosa, es como otro mundo a lo que es lo periodístico informativo en la radio. Nunca se pudo lograr. Entonces, el
fue la intención de aquel SECAN 2016-2017, nunca llegó.
Y donde presidía también Gerardo Sotelo, que yo creo que con muy buenas intenciones, él lo que pensaba era en el multimedio. Pero el multimedio no se construye, se construye desde la gobernanza, se construye desde proyectos periodísticos en conjunto, trabajando en conjunto. Y ahí, desde la burocracia que tiene interna el SECAN, desde las visiones diferentes, desde los contratos distintos, desde,
sí, las coproducciones,
son mundos distintos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta del edificio, nosotros tenemos un edificio en Sarandí, Misiones, que es un lujito, y unos estudios que son de los mejores estudios que hay de radio, y que se construyeron con el aporte de varios gobiernos sucesivamente, ¿no? Porque esto era de Larreta, la primera etapa con el gobierno de Sanguinetti, y bueno, después se consolidaron después del 2005. Son radios, son estudios hechos para radio, ¿no? Con todos los elementos que tienen que haber en un estudio de radio. Y aquella estructura era más endeble, sin duda, provisoria, y nosotros lo que dijimos, bueno, las radios van para allí. Pero no porque nos queríamos separar definitivamente de la televisión, sino porque era el lugar adecuado, okay, y lógico para poder trabajar. Y después lo que hicimos fue concurso, y concurso con todas las garantías para informativistas, para productores, para locutores, que era muy importante para nosotros porque habíamos perdido muchísimos cargos para poder desarrollar informativos de radio. Y bueno, se logró el equipo informativo, se logró conformar, no sin dificultades y muchas, pero bueno, aparecieron informativos de mañana y al mediodía. No había, el modelo era transmitir la televisión, retransmitir la televisión. Y eso debe ser uno de los pocos países en el mundo, yo no sé, capaz.
No, no conozco casos, pero son varias radios privadas que lo hacen, que retransmiten informativo de televisión.
Yo traté de leer y ver y mirar información, capaz que hay gente que la tiene y yo no la tengo, de que es el lenguaje televisivo. Increíble. Es.
Ya no es el streaming de radio, sino retransmitir directamente un programa de televisión como si vos estuvieras.
Dos horas y media.
Eso también para radios públicas quería.
Y bueno, ahora se volvió en la noche a transmitir, pero de mañana y al mediodía nosotros logramos tener informativos. Y después la otra es la gran. Radio Uruguay, que es la emisora periodística informativa nuestra, tiene gran penetración en el interior. Gran penetración en el interior. Tenemos 19 repetidoras. También dos focos de actividad local propia de una hora, con dos propuestas en Melo y en Artigas. Nosotros queríamos que eso se pudiera también extender a otros departamentos, no se pudo.
Que vos ahí su nombre del interior con una mirada desde allá, no la que
claro,
tenemos acá.
Y ese es un diferencial que tiene la radio Uruguay especialmente. Y es una radio, y hay que trabajar mucho en esa línea, que sea de contexto nacional, no solamente porque cubre, sino porque las realidades locales se reflejan en esa programación. O sea, de la misma manera que los programas de Montevideo, los informativos de Montevideo, lo que ven es Montevideo, en buena medida, esos micromundos que existen en el interior, no solamente por los corresponsales, sino con el esfuerzo de ponernos en el lugar de esos pagos y de esos otros Uruguay que hay, y bueno, y reflejarlos en la programación. Eso no hay otra radio que lo haga. Y ese camino era un camino que para nosotros era muy importante recorrer, más allá de las otras propuestas que tienen las radios públicas, que una es la radio clásica, histórica, que fueron la misma frecuencia que transmitió el Mundial allá en el 30, que es clásica. Después está Babel. Babel es otra radio en la 97.1, que es un lujo, y que allí Pablo Cerboni es alguien que yo quiero resaltar en su trabajo. Y teníamos otro proyecto que era el de transformar a lo que era Radio Cultura Hoy, con un transmisor bastante endeble. Conseguimos una frecuencia que la aprobó el presidente y teníamos un transmisor para una radio dedicada a la música uruguaya, que yo creo que es una necesidad, y música uruguaya en su más diverso aspecto.
Y eso quedó.
Aspecto. Y eso está en el. Quedó. Quedó, eso quedó. Quedó. Es un poco el proyecto nuestro que teníamos para adelante. Dentro, a grandes rasgos.
Daniela, ya lo decías, oyente, amante de la radio, radioactividades, 37 años. Ahora, ¿te vas con un gustito amargo? ¿O la radio, el virus de la radio sigue estando con la misma fuerza?
No, no hay vacuna para el virus de la radio. O sea, no me voy. Y eso que me vacuna.
Bueno, nos tratan de viejo de mierda también, ¿no? Con querer que esto de la radio se mantenga así, que el audiovisual es otra cosa. Por más que el multimedia exista y que tengamos realizaciones audiovisuales, hay como una mirada de.
El tema de la radio, o sea, ¿qué es radio hoy, no? Si vos decís, bueno, la radio.
Ahí vamos a estar 5 horas, pero.
Por
sí.
Eso. Entonces, si la radio no se adapta como se ha adaptado en toda su historia a todo lo tecnológico, y yo creo que se está adaptando, sin duda. Ahora, no es la radio que nosotros capaz que desde lo más conservador
también
soñamos y queremos, ¿no? Esa magia de la voz sin ver el que me está hablando. Pero el formato radio, como yo le llamo, es igual en YouTube y es igual en otros lugares si yo no cambio la forma de comunicar. Porque en realidad la radio, fabuloso, porque yo puedo estar mirando al microscopio, volvemos al principio, y yo te puedo poner en YouTube, pero en realidad yo te estoy escuchando, no te estoy mirando.
No perderse la chance. Que
porque
la tenemos.
Yo tengo un órgano de mis sentidos que lo tengo ocupado, no tengo dos. Entonces, eso es fabuloso en la radio, y sí, y esa magia va a seguir dándose. Y bueno, hay otros formatos, está podemos escuchar a demanda, acompañando en redes, hay un montón de cosas.
Claro, que el podcast no es otra radio. Cosa que radio a demanda.
Y
también.
Es radio a demanda, entonces radio... el formato es no es audiovisual. Y entonces, si
se dice enamorado de la radio.
Totalmente.
¿Y el Huracán Buceo?
Y Huracán Buceo es otra pasión.
Bueno, ahí tenés un problema.
¿Ves? Otra pasión.
Igualó a Huracán Buceo con la radio.
No, otra pasión.
Otra distinta. Una enfermedad distinta.
Otra pasión. Es una enfermedad distinta. Siempre. Que ahora empezábamos, arrancamos. Y bueno, pero igual es ser optimista, ser hincha de Huracán. Pero...
Bueno, entonces también que la radio, en el futuro la radio. Yo lo he contado algunas veces cuando venía allá. Un día me encontré en una playa fronteriza del Uruguay. Venía caminando alguien con una camiseta de Huracán Buceo. Cosa que en un momento me rasqué los ojos, temprano, muy temprano a la mañana, ¿no? Tipo 7 de la mañana, ¿qué hace una persona con la camiseta de Huracán Buceo? Pero bueno. Y tenés una que está con el nombre de Yamandú Orsi.
Sí, exactamente. El año pasado, la última camiseta, allí quienes colaboramos podemos tener el nombre. Y bueno, Yamandú Orsi colaboró
con Huracán Buceo.
Y está en la espalda de la camiseta de Huracán Buceo. No sé si este año, pero el año pasado estuvo.
¿Para la divisional?
Sí. Sí. Sería primera división amateur. Es la sala.
La antesala de la B.
Que hay 29 cuadros.
La antesala de la B, le dice Ricardo.
Que hay 29 cuadros, pero bueno, Huracán va.
Bueno, ahora este año va a tener mucha atención porque está el equipo de Suárez.
Sí, el marketing.
Daniel Ayala, gracias por esta visita. Te doy una visita, me dijiste a Red Actividades. No, sí. Me negué en algún momento.
Yo no quería decirlo al aire.
No, pero es que yo lo dije porque la verdad no lo recuerdo. Pero me pasa habitualmente. Iré con placer a hablar de radio, a seguir haciendo radio. Daniel, gracias por este rato acá, por todas estas reflexiones, que son reflexiones de un amante de la radio, pero también del costado político de lo que ha pasado, del costado de la gobernanza de los medios públicos, que es un tema que no hemos resuelto en el país, eso queda clarísimo. Gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes y el saludo a toda la audiencia. Para mí es un placer haber estado acá.
Gracias, Daniel. Gracias.
No toquen nada.